España.
Tremendo, como tremendo es también escuchar a Ángel Expósito en La Linterna. Y a las 11:30 hoy en El Partidazo, José Luis Corrochano.
Hasta luego, Manolo.
Hasta luego.
Hasta luego, amigo. Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con La Linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en varias claves. Primera, el PP pide la comparecencia en el Congreso de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y del presidente de la CNMV, Ricardo Buenaventura, por la intervención del gobierno en Indra. En los últimos días, entre ceses y dimisiones, han salido 6 consejeros. La última, hoy mismo, Silvia Iranzo, que ha renunciado esta mañana. Esteban González Pons es el responsable institucional del PP.
Tras las elecciones andaluzas, se ha lanzado al control de Indra, al control del Tribunal Constitucional y al control del Instituto Nacional de Estadística. En 4 días, Indra, el TC y el Instituto Nacional de Estadística. ¿Por qué? Porque ha perdido las elecciones en Andalucía.
El presidente Sánchez no sabe perder.
Segunda, el presidente de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Tomás Caballero, pide a los grupos parlamentarios que no blanqueen a ETA y que se unan contra el terrorismo. Declaraciones que ha hecho en el Congreso en un acto por el Día de las Víctimas del Terrorismo. Se han ausentado de la convocatoria organizaciones como la AVT o COVITE. Tercera, detenido un joven de 23 años cuando trataba de agredir sexualmente a una mujer en Valencia. Los hechos ocurrieron el sábado. Agentes de la policía vieron cómo agarraba de forma brusca a una mujer y se la llevaba a una zona de poca visibilidad. El individuo salió corriendo, pero la policía pudo alcanzarle. La víctima no conocía de nada al joven. Cuarta clave. Al menos 10 muertos y más de 250 heridos por una fuga de gas tóxico en el puerto de Aqaba, al suroeste de Jordania. Un tanque que estaba siendo transportado en grúa ha caído de repente encima de la cubierta de un barco y en cuestión de un par de segundos, un humo amarillo ha cubierto toda esa zona del puerto. Los equipos de rescate siguen trabajando en la zona.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En La Divina Comedia, una de las obras cumbre de la literatura universal, Dante se plantea los grandes interrogantes que dan sentido a nuestras vidas. El poeta y escritor florentino se cuestiona cuánto control tenemos sobre nuestro propio destino. Un destino que sitúa en el mismísimo infierno. 718 años después, existe una tierra en la que la mayoría de sus gentes viven como los protagonistas de la primera de las 3 cánticas de la Divina Comedia. Viven errantes desde el mismo corazón del infierno. Sí, otra vez. Te hablo de Venezuela.
El futuro del país, bueno, Dios bendiga el país de verdad, pero esperemos que realmente Venezuela se levante, que es lo que queremos todos los venezolanos, para seguir adelante. Y bueno, con mucha tristeza, esperemos que Venezuela se levante pronto, que es lo que le pedimos a nuestro país.
Me parece estar viendo a esta chica ahora mismo, una mujer que tirando de una maleta, el sonido de los ruedines es inconfundible. Recorría los 315 metros del puente Simón Bolívar en la ciudad fronteriza de Cúcuta, entre Colombia y Venezuela. Los escasos minutos que duró nuestro encuentro, en todo ese tiempo no conseguí que levantara los ojos del suelo. El micrófono de La Linterna, hemos estado hasta en 3 ocasiones allí. Hemos recogido la desesperación y el llanto de los venezolanos que, literalmente con lo opuesto, intentan arrancar una oportunidad de vida en cualquier otro país del mundo.
Profesional de carrera, estudié. O sea, la ley de la vida es que si usted estudia, usted debe superarse, debe tener un empleo digno, debe tener, cumplir, pues, porque. Y yo proveniendo de zonas, digamos, de escasos recursos desde mi niñez, a pasar a ser un cero o a pasar a ser nadie, porque si no tienes papeles, no eres nada. Entonces, de verdad que en ese camino lloré mucho porque vi la situación de que estaba haciendo pasar a mi familia. Bueno, y bueno, íbamos en busca de algo mejor.
Willy adoctrinaba a los recién llegados al ejército. Estuve con él hace unos meses en Bogotá. Escapó con sus chiquillos, con su mujer embarazada, con una maleta que apenas podría arrastrar por la selva. De la vida en Venezuela, con nombres y apellidos, está lleno este Viaje al corazón del infierno. Un libro que firma Nuria Ramos, durante unos cuantos años, entre el 15 y el 19, corresponsal de Radio Televisión Española en Colombia, cubriendo aquel drama de Venezuela, ahora ya está aquí en Madrid. Nuria, colega, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Pues muy bien, encantada, muy contenta de estar aquí contigo en tu programa.
Nosotros también. Oye, yo, fíjate, con esos dos cortes que he puesto se me sigue poniendo la piel de gallina.
A mí también. Me he emocionado al escucharlos.
Pues ya verá lo que viene después. Nuria, lo que se vive allí en ese puente es indescriptible. No lo vas a olvidar en tu vida, ¿a que no?
Sin duda alguna que no. Yo, antes de llegar a la corresponsalía, había viajado prácticamente por todo el mundo. En los 29 años de carrera profesional que llevo en televisión, había estado especializada con informe semanal en temas de África Negra, en países donde la gente sufre y donde la gente lo pasa mal. Pero aquello es completamente distinto. Tengo la imagen en el puente Simón Bolívar de un papá con un pequeño féretro, como una cajita de zapatos blanca, salvando ese féretro con las manos en alto de la marabunta de gente que trataba de cruzar al otro lado, a la zona colombiana, y él había cruzado para comprar el ataúd con el que dar descanso a su bebé. Después de eso, hay un antes y un después en casi todo en la vida.
Es verdad. Oye, en Viaje al corazón del infierno, lo edita Pigmalión, ¿qué hay más? ¿Dolor o dignidad?
Pues desde el punto de vista del pueblo venezolano hay mucho dolor, mucho dolor. No pongo en duda en ningún momento la dignidad del pueblo porque yo lo vi luchar en las calles defendiendo el tener una calidad de vida digna que iba perdiendo a pasos agigantados, pero precisamente por eso, porque le han robado, porque le han arrebatado la dignidad, ahora hay mucho más dolor. ¿Y cómo te arrebatan la dignidad? Pues sencillamente sometiéndote, perdiendo la voluntad de todo cuando te detienen arbitrariamente o cuando te hacen o te convierten en un auténtico animal teniendo que desplazarte en un medio de transporte que en aquellos años le llamaban las perreras, donde literalmente iban los animales y el ganado, o por ejemplo, Ángel, teniendo que bañarte pues en el río Guaire, que es uno de los el río que cruza Caracas y donde van a parar todas las aguas fecales. Son ejemplos que evidencian que les han robado esa dignidad, que por otro lado yo creo que todo ser humano, por el mero hecho de vivir y de existir, pues debería tener medianamente garantizado, ¿no?
Claro. Nuria, ¿te puedo hacer una pregunta casi personal, un recordatorio personal?
Adelante.
Si ves qué tal, me cortas y punto. Oye, este libro, según me cuentan, es muy especial porque es fruto de un sufrimiento tuyo tremendo. Tú estabas en Caracas, fallece tu padre, no te dejan salir para asistir siquiera al entierro, a las honras fúnebres. Aquello tuvo que ser durísimo, ¿no? Porque tu padre estaba orgullosísimo de ti, claro. Te veía todos los días a las 3, a las 9...
Fue tremendo, tremendo. No me quiero emocionar. Mi padre, como cuentas, fallece. Él tenía una enfermedad larga, una enfermedad dura. Y aunque al lector, al oyente no le interesen los detalles, pero sí diré que estaba en diálisis, iba todas las semanas, 4 días a dializarse, y había hecho de la diálisis un lugar de encuentro con los compañeros, y en esto sí que esbozo una sonrisa, porque papá había hecho de la necesidad virtud.
Claro.
En esa diálisis todo el mundo veía el telediario de Televisión Española. A las horas a las que su hija, la periodista...
Para ver a la niña.
Exactamente, exactamente. Yo hablaba con él prácticamente a diario y se produce su adiós me tenían retenida, como tú bien dices. No era la primera vez que pasaba, ya había pasado en anteriores ocasiones, en reiteradas ocasiones, porque entrar a Maiquetía en aquel momento, en aquellos años del 14 finales hacia el 19, era una auténtica aventura. El periodista era y sigue siendo, ¿no?, un enemigo más del régimen, quizá el enemigo principal. Y era, bueno, podríamos cansar al oyente de todas las innumerables situaciones que nos ha tocado vivir, ¿no? En ese momento saqué fuerzas, Ángel, porque me tenían ahí haciéndome 30.000 preguntas el SEBIN, la policía política, y de nuevo, y por qué quiere salir y cuándo vuelve y dónde lleva lo que ha grabado y qué imágenes ha grabado. Y entonces cogí a uno de los tipos y le dije: mire, mi padre ha muerto y solamente si usted me mata me va a retener aquí, porque ya pues había mucha desesperación y mucho dolor en ese momento dentro de mí, y la rabia contenida también de tantos años viviendo esa situación tan injusta y tan arbitraria, claro. Pues en aquel momento ya no aguantaba, la verdad.
Nuria, el libro cuenta con el preámbulo de Felipe González, es fantástico el texto, y con el prólogo del colega Vicente Valle, buen amigo, por cierto. Empiezas describiendo el problema de la desnutrición, cómo una madre entierra a su hija muerta de hambre, literalmente. Mira lo que viví yo en un centro repartiendo comida en Cúcuta.
Señora, ¿qué lleva usted ahí?
Comida para mis hijos, porque no le tengo comida que darles.
¿Pero usted no ha comido?
No me provoca comer, ni quita el hambre. Yo estoy puro hueso, mira. Mientras que ellos coman, yo soy feliz.
Joder, yo no lo puedo soportar, es que me echo a llorar en cuanto lo oigo. Oye, ¿quién es Marelis, Nuria?
Marelis es una mujer maravillosa, una madre de familia, cabeza de familia, a día de hoy madre y padre, porque a su marido lo asesinaron los malandros. Sabes que el crimen organizado funciona en muchas de los asentamientos y de los barrios populares, de los ranchitos, como llamarían en Venezuela a esas zonas de clase muy, muy popular. Y después de asesinar a su marido, los malandros se queda al frente de sus hijos en una situación de absoluta dificultad, y buscaba comida en la basura, Ángel. Una chica con 38 años, una historia tremenda. Sus hijos, tenía tres, estaban desnutridos, no podían ir al colegio porque se mareaban y se los habían devuelto en varias ocasiones. Y Marelis se había inventado, cuando no conseguía algo de comer, la comida más popular que toman allí junto con el arroz, sabes que son las caraoticas, que son estas judías pintas.
Sí, como negras.
Exacto. Y ella se había inventado, cuando no encontraba nada para darle a sus hijos, que las caraoticas que ese día vendían en la plaza eran de las malas, de las que hacían daño a la guata, que es la tripita para los chamos allá. Algo lleno de ternura y con un profundo dolor también. Marelis perdió por desnutrición a su hijita pequeña con un año y medio, que se llamaba Amalia, y yo fui testigo de esa muerte, ¿no?
¡Qué horror! Nuria nos está presentando su libro, sí, ese viaje al corazón del infierno, que nos retrata literalmente lo que sigue pasando en Venezuela, aunque ahora mismo el foco lo tengamos hacia otro sitio. Te voy a preguntar, casi tipo test, tres conceptos y luego seguimos. ¿Qué es Petare?
Petare es un suburbio, es una barriada caraqueña de unos 400.000 habitantes que está considerada, Ángel, para que te hagas una idea, la más peligrosa del mundo. Según una ONG que es Observatorio de Venezolanos de Violencia, en 2018 había unos 112 homicidios por cada 100.000 habitantes. Yo la conozco bien, la he pateado, porque como decía Felipe González en su libro, a Nuria nadie le contó lo que pasa en Venezuela, y es cierto, a mí nadie me contó lo que viven los venezolanos. Por eso es mi libro, porque por encima de todo lo que se cuenta de Venezuela, de todos esos datos macroeconómicos, del PIB, de la hiperinflación, de todo lo que se ve con distancia cuando no estás allí, Ángel, hay millones y millones de seres humanos que cada día se levantan sin saber si se van a volver a acostar.
Sí, es verdad. Siquiera vivos. Oye, ¿qué son los CLAP?
Pues mira, los CLAP son los Comités Locales de Abastecimiento y de Producción, y para que el oyente entienda, es una especie de despensa que el régimen creó hace unos años y que reparte a través de esos comités locales, reparten comida, básicamente arroz, harina y azúcar en las zonas más populares de Caracas fundamentalmente, pero bueno, uh-huh, también en otros estados de Venezuela.
¿Qué es un pimpinero?
Un pimpinero es una persona que comercializa con el agua. Y se llaman pimpineros porque en estos años de grave, un grave problema, que es la falta de suministros con la que viven los venezolanos su día a día, en la mayoría de los sitios de Caracas no hay agua y no hay agua potable. Pues los pimpineros rellenan de donde pueden, te decía antes, que se bañan en el Guaire, y también del Guaire cogen ese agua en unas pimpinas, que son unas botellas de unos 5 litros que tienen ese nombre, y los pimpineros se encargan de llevarla a las zonas pues más necesitadas y más populares. Son zonas, para que el oyente se haga una idea, que están en los altos, en los cerros. Entonces hay cuestas empinadísimas y calles donde los brazos no te entran con las manos abiertas en forma de cruz, y los pimpineros pues consiguen llevarlos hasta allí, lógicamente con el consabido negocio, porque a cambio reciben unos bolívares, ¿no?
Claro, claro. Mira, te voy a preguntar por otro sitio que seguro que no vas a olvidar jamás. Yo en Cúcuta conocí a la doctora Sandra Carrillo, que trabaja en el hospital Erasmo Meoz.
Lo primero que uno ve es todo el mundo desnutrido, desnutrido. Hasta los mismos, o sea, la familia de mi esposo de allá, cada vez que llegan desnutridos. Y uno los vuelve a nutrir aquí, y ellos nos cuentan, no, es que no hay efectivo para poder comprar las cosas.
¿Cómo es el Hospital Clínico Universitario de Caracas, Nuria?
Pues respiro, porque es de las cosas
más insoportables.
Sí, sí. Más impactantes que me ha tocado vivir. Para que te hagas una idea, los propios venezolanos le llaman el Hospital de la Miseria. En su momento está dentro del campus universitario, y el edificio como tal fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Hace como unos 20 años aproximadamente era el referente de hospital en América Latina, porque se empezaban a hacer las cirugías de tecnología más avanzada, como puede ser la paroscopia, y cirugías que poco invasivas. A día de hoy es un hospital que se cae completamente a pedazos. Yo me colé con un sindicalista en el hospital en el año 17 y en el año 19, los años en los que la falta de suministro de luz era permanente, y te puedes imaginar lo que viví allí. Se practica auténtica medicina de guerra. Para empezar, imagínate imagínate un hospital sin luz durante una semana, con una morgue completamente colapsada, donde no hay lugar para meter, porque no hay depósito de cadáveres, no hay cámaras que funcionen para mantener a los cadáveres, donde me encontré con un paciente que se le había hecho una colostomía y le habían tenido que poner una botella, el cuello de una botella de Coca-Cola, porque no había bolsas para que pudiera, bueno, pues defecar, como todos sabemos lo que es una colostomía, ¿no? No hay que dar mucho más detalles. No había luz, te estoy diciendo, con lo cual no había ascensor, Ángel. El paritorio en la décima planta. Yo he visto subir a las mujeres a punto de dar a luz, ya con contracciones, los 10 pisos hasta llegar a esa planta para entrar al paritorio. Es que uno lo cuenta y parece que es de ciencia ficción. Y todo esto me pasaba al tiempo que mi padre en España consumía sus últimas horas de vida en un hospital público con una sanidad pública maravillosa como la española. Y francamente uno se quebraba en dos, ¿no?
Sí,
porque uno se preguntaba, ¿y por qué tiene tan mala suerte el pueblo venezolano? O sea, ¿qué ha hecho este pueblo? Porque hasta para morirse hay que tener suerte en Venezuela.
Es verdad. Mira, lo apuntabas antes casi de pasada. El Sebin. Mira, escucha a mi amigo Vilca. ¿Dónde estuviste detenido?
Estuve encerrado en el helicoide.
¿Eso qué es?
Eso es el centro, eso es un centro de tortura. Eso es un depósito de seres humanos que piensan distinto.
Un centro de tortura de seres humanos que piensan distinto. No se puede definir de manera más cruel. Un último estudio realizado por la ONU denuncia que el gobierno de Maduro continúa torturando, ejecutando, persiguiendo a las ONG por su apoyo internacional. ¿Se sabe cuántos presos políticos hay en Venezuela, Nuria?
Fluctúa tanto que es dificilísimo de atreverse a dar una cifra concreta, ¿no? Dicen que hay unos 260 y muchos, cerca de 300. El tema de los presos políticos es algo tremendo. Yo en mi libro hablo de Jesús Alemán. Es un chamo, y digo un chamo porque cuando fue detenido como preso político tenía 22 años, era el líder estudiantil de la Universidad de Derecho en el estado de Portuguesa. ¿Quién con 22 años, Ángel, que levante la mano el que no se ha con esa edad que uno tiene la fuerza, las ganas, la ilusión de defender los derechos de la juventud, de querer tener mayores oportunidades dentro de la universidad o directamente mejores instalaciones deportivas, no sé, lo que queramos pensar? ¿Quién no ha defendido en esos años de universidad o quién no ha tenido ese espíritu, si se permite, un poco revolucionario, como este chamo, para verse pues con las mayores atrocidades de las que uno pueda pensar, con descargas eléctricas en los genitales, torturado, le metían la cabeza, me contaba, en un tobo, que es un cubo con defecaciones y con orín, durante varios segundos, para obligarle a que contara, a que hablara. Después de todo eso le meten en una cárcel común y vive un motín en la cárcel, le entra sarna y empieza a caérsele los dedos, de la carne de los dedos de los pies, producto de cómo se encontraban las instalaciones de los sanitarios de esa prisión. Vuelvo a repetirte lo que te decía hace unos segundos, parece todo ciencia ficción. Pero es una absoluta realidad. Por eso mi libro es ese viaje al corazón del infierno, porque si uno se pregunta cuál es el concepto del infierno para uno, yo me lo he preguntado después de vivir todo eso, y uno dice, ¿puede haber un infierno mayor que siendo estudiante tengas que vivir esa situación. Puede haber un infierno mayor que siendo un padre de familia tengas que salir a buscar comida en la basura con, bueno, se me vienen a la cabeza mil situaciones que viví, que grabé, de personas que entrevisté. Un tipo a la espera de que cerrara un McDonald's en una de las principales arterias de Caracas, y después con un vaso de Sandy, estos helados que todos conocemos, sí, metiendo el dedo, y yo fui testigo de cómo sacaba un poquito de helado y le iba dando a cada uno de sus tres hijos pues un poquito de lo que quedaba en ese vaso. Pues podría seguir y seguir, ¿no? Imagínate.
Claro que sí.
Llevo tu luz y tu aroma en mi piel.
Nuria, una última cuestión. Este viaje al corazón del infierno, ¿se lo debías a ellos?
Llevo en mi sangre la espuma del mar.
Cuando digo a ellos, Nuria, me refiero a los venezolanos. ¿Se lo debías?
Sí, estaba escuchando la canción de Armenteros porque se ha convertido en un himno para los venezolanos. Y es una canción con la que yo me he emocionado muchas veces en estos 5 años en Venezuela. Y siento el Caribe como una mujer y he luchado por contarle al mundo que detrás de los políticos, detrás de los estados fallidos, detrás de los egoísmos y de las luchas intestinas de la oposición, hay gente que sufre, personas con nombre y apellidos que merecen que el mundo sepa cómo se encuentran, y que alcemos la voz como profesionales, porque es nuestra obligación contar lo que pasa en los sitios, y solo cuenta de la manera más fidedigna lo que pasa en los sitios la persona que está en esos sitios, ¿no? Los corresponsales, que yo creo he conocido a muchos internacionales en estos años, hacen una labor maravillosa, porque solo rompe botellas de leche el lechero, ¿no?
Sin duda. Viaje al corazón del infierno. Firma nuestra colega de Televisión Española, Nuria Ramos, corresponsal tantos años en ese norte de América Latina, en Colombia, Venezuela, lo edita Pigmalión. Siento si has pasado algún mal ratillo, Nuria, pero es que yo también me emociono mucho. ¿Qué quieres que te diga?
No, 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 encantada, encantada, porque además ya sabes esa frase tan bonita que de lo que siente el corazón debe hablar la boca. Claro. Hoy es el día de la prensa en Venezuela, así que desde aquí mando un abrazo enorme a todos los periodistas venezolanos. Y no venezolanos, pero digo venezolanos porque son unos valientes, son unos arrechos, como dicen en Venezuela, porque todos los que hemos trabajado allí sabemos en qué circunstancias trabajan, y que es muy difícil callarlos. Así que mi homenaje a ellos y mi abrazo enorme desde aquí.
Viaje al corazón del infierno, el libro de Nuria Ramos. Gracias, Nuria, un beso.
Un beso, Ángel, gracias.
Adiós.
A ti.
Chao. La vida sigue, Paloma.
Aquí estamos, señor.
Mensajito de línea directa.
Sí, estaba aquí, fíjate, contando fonógrafo, la cámara de cine, la bombilla, todo esto son inventos de Edison. ¡Ay, si viviera hoy Edison! No nos cabe duda de que apostaría por ese coche eléctrico o el híbrido enchufable. Y aún más, si hubiera tenido un seguro a todo riesgo por un precio definitivo de solo 249 euros como el de línea directa. Evoluciona, sí, evoluciona con línea directa, porque nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. Línea Directa. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escribe Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. En facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
¿Playa o piscina?
Este verano disfruta de la tranquilidad de saber que si necesitas ayuda, presionas el botón SOS y le recibes de manera inmediata, para que tu única preocupación estas vacaciones sea elegir dónde darte un chapuzón.
Mejor playa.
Movistar ProSegur Alarmas por tan solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 30 de junio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón, con el chef 2 estrellas Michelin, Mario Sandoval.
Cuando pruebo el gazpacho de La Huerta Don Simón, me transporto a mi infancia y recuerdo cuando íbamos a la huerta con mis hermanos.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón, pon la estrella en tu mesa.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana, y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Son las oposiciones una salida laboral para mayores de 50 años?
¿Qué está ocurriendo con la prima de riesgo y cómo me puede afectar?
¿Qué destino vacacional es más barato?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
La OCDE certifica que la economía se desacelera.
La economía crece a un ritmo del 0,3%.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Según el CIS, la mitad de las personas a las que han encuestado dice que la situación económica es su principal preocupación.
El 70% dice que la situación es mala o muy mala.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
España recibirá otros 12.000 millones de euros de los fondos europeos. Falta que lo aprueben los Estados miembros de la Unión, pero cuenta con el visto bueno de la Comisión Europea. El gobierno parece que ha hecho los deberes, aunque Bruselas vigila de cerca lo que queda por hacer. El agujero fiscal que puede provocar se refiere a la revalorización de las pensiones al IPC y al sistema que acercaría la edad efectiva de jubilación con la ordinaria. Veremos la gran asignatura pendiente o una de ellas. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches y enhorabuena por la entrevista de antes, ¿no? Ha sido espectacular.
La de Nuria. Venezuela. Sí, sí, nuestra colega de televisión. Brutal. Es que, claro, habiendo estado allí, es que es imposible no emocionarse. Pero bueno. Oye, Pilar, dice Bruselas que lo que nos ahorramos al retrasar la jubilación no es suficiente para compensar el gasto de ligar las pensiones al IPC. ¿Tienen razón?
Bueno, yo creo que dicen lo del sentido común, ¿no? Y de lo que ha alertado el Banco de España, el Fondo Monetario Internacional, los principales organismos macroeconómicos de nuestro país y los servicios de estudios, ¿no? Y además es que es lo que vemos todos. Indexar el IPC a las pensiones es, en estos momentos, irresponsable. Bruselas, ¿qué es lo que dice? Bueno, pues que no lo ve claro, que no hay una senda clara de ingresos para poder mantener esos 180.000 millones de euros que puede suponer esa indexación del IPC a las pensiones a una media, vamos a ser optimistas, de un 6,5% que acabemos este año, ¿no? Ellos, ¿qué es lo que proponen? Bueno, pues intentar subir las pensiones, aquellas que son las más bajas, y hacer una senda de ingresos que sea creíble y que sea factible. Por otro lado, Ángel, buenísima noticia que nos lleguen los 12.000 millones adicionales.
Sin duda, sin duda. El gobierno está en tiempo de descuento para llegar a un acuerdo con los autónomos sobre el sistema de cuotas. De aquí a final de semana tiene que enviarle una propuesta a Bruselas, que en estos momentos está cogida con pinzas. Lorenzo Amor es presidente de ATA.
Estamos en estos momentos muy cercanos a que pueda haber un preacuerdo, pero está cogido con alfiler, que hasta que no veamos los horizontes de los tramos 2023, 2024, 2025, y hasta que no veamos el texto definitivo, pues todo está cogido con hilo.
Por lo demás, hoy hemos conocido que han subido los precios industriales en mayo hasta el 43,6%. Pilar, no sé, comenta lo que quieras porque no hay por dónde coger nada.
Bueno, pues que son 17 meses consecutivos de subidas. ¿Y por qué esto es importante, Ángel, para todos aquellos que nos están escuchando? Bueno, porque se trata del coste que le supone a las empresas, a las fábricas, producir. Ese coste, por supuesto, se traslada a los precios de esos bienes y productos, crea más inflación y además es un indicador adelantado de lo que viene, es decir, más subidas. Pongamos que hoy mismo deja de subir los precios de todo. Bueno, este es un indicador adelantado porque como estas empresas ya han comprado, ya han producido a un precio más caro, se va a seguir trasladando a los precios de mercado por lo menos los próximos 6 meses.
Caramba. El BOE publica hoy las medidas aprobadas el sábado por el gobierno para, en teoría, contener la inflación. La IDEF calcula que esa prórroga aumentará el déficit en medio punto, lo que no faltaba. En Moncloa están mirando lo que han hecho otros países, como Reino Unido o Italia. Teresa Rivera, vicepresidenta del Gobierno.
Nos interesa especialmente el caso de Italia, un gravamen extraordinario sobre la diferencia de beneficios de las compañías energéticas en este último año, es decir, y obviamente es el Ministerio de Hacienda el que está estudiando la manera en la que esta figura impositiva extraordinaria pueda funcionar con todas las garantías.
A la vicepresidenta Rivera se ha cruzado hoy la ministra Montero, ¿no, Pilar?
Sí, vamos a escuchar.
La ministra Montero, digo María Jesús.
La de Hacienda, tu amiga.
Fundamentalmente cuando tanto empresario como medios también de comunicación, es decir, el conjunto de aquellos que pretenden derribar a este gobierno se alían e intentan convertir todo lo que hacemos en cuestiones negativas.
Es increíble, ¿no?
Virgen Santa.
Es buscar el malo.
Yo lo he hecho de menos, ¿eh?
Es fantástico. Es buscar un malo. El malo son las eléctricas, los malos son los medios de comunicación medios que nos critican.
Dice, los medios de comunicación, es que es impresionante. Es que hasta lee mal el argumentario.
Bueno, es evidente. Pero desde luego, los medios de comunicación para lo que estamos es para fiscalizar lo que hacen los políticos. Y eso incluye crítica cuando nos hacemos eco de aquellas instituciones que están diciendo que lo están haciendo mal. Y además es que lo estamos viendo en la calle. Tampoco hace falta irse muy lejos, ¿no? Hace una semana lo vimos en Andalucía. Pero en todo caso, crítica a los medios de comunicación. Fenomenal, a los que no les gustan sus políticas. Pero en estos momentos, en los que tenemos una guerra en el corazón de Europa, ponerte enfrente al sector energético, que es el sector del que depende el llegar a casa y darle un botoncito y que se encienda la luz o la calefacción, a mí me parece de una falta de capacidad argumental pasmosa.
Pues sí, vamos a por nuestra invitada.
Venga.
Nos referíamos hace un par de minutos a esos 12.000 millones de nueva fase de fondos europeos que llegarán a España. Paloma Baena ha trabajado en la OCDE, es profesora en e-University y responsable de la unidad de fondos europeos de Llorente y Cuenca. Paloma, profesora, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. Gracias por invitarme a tu programa.
A ti por venir. ¿Podríamos decir que el ritmo al que se están ejecutando los fondos europeos es bueno o es más lento de lo deseable?
Mira, justo sobre eso hemos publicado un informe hace apenas una semana, utilizando nuestros propios datos, y lo que hemos hecho para poder responder a tu pregunta, que es la que tiene todo el mundo ahora mismo, es distinguir entre fondos comprometidos, es decir, aquellos que sabemos a qué se van a dedicar porque hay convocatorias o licitaciones anunciadas, y los fondos efectivamente gastados porque ya han llegado al beneficiario final, ¿no? Entonces, respecto a los primeros, ¿se está comprometiendo al ritmo adecuado? La respuesta es sí. El gobierno decía que iba a imprimir velocidad de crucero y en los primeros 5 meses se ha alcanzado el mismo importe en convocatorias que en todo 2021. La pregunta más interesante es si además se está gastando al ritmo adecuado, es decir, si está llegando al beneficiario final. Y ahí lo que decimos y lo que está diciendo la mayoría de la gente que sigue este tema es que no tenemos los datos suficientes para contestar a tu pregunta, Ángel, porque no se están dando en tiempo real, ¿no? De todas formas, solo un apunte más, y es que a medida que avance el compromiso de convocatorias y de licitaciones, para mí la duda está en el lado de las empresas, que tienen que coinvertir en un entorno ahora muy incierto, y que tenemos que ver si van a concurrir, con inversiones importantes y si van a concurrir con proyectos maduros que puedan ser ejecutados en el plazo, ¿no? O sea, que también se abre esa incógnita a medida que avanzamos.
¿Qué tal, Paloma? Buenas noches.
Hola.
Cuando hablamos con autónomos y con las pequeñas empresas, siempre nos dicen lo mismo, ¿no? Que el proceso burocrático es latoso, enorme, que es muy difícil acceder a esas ayudas. ¿No hubiera sido quizá, o esas coinversiones, como tú dices, más sencillo hacer un proceso quizá más abierto, transparente, pero sobre todo más ágil?
Sí, bueno, eso es algo en lo que efectivamente hemos observado desde el principio, ¿no? Pero la realidad es que esta tensión está presente desde el inicio del plan, ¿no? ¿Cómo balanceas el necesario control, que además no es solo el control que hace España o el nivel de comunidades autónomas, administración central, sino también el europeo, con la agilidad, ¿no? Y aunque se intentaron hacer medidas en el Real Decreto que se hizo a finales de 2020, la realidad es que nuestra administración pública es una administración que se focaliza en el control ex ante y que tiene muy difícil agilizar este tipo de decisiones, ¿no? Hay algunos ejemplos, por ejemplo el caso del kit digital, que se ha facilitado porque se ha generado una plataforma única y porque se ha generado una figura de intermediario, el agente digitalizador, que de alguna forma facilita. Y luego, bueno, en algunos casos en los PERTE, el hecho de que se incorpore a las pymes dentro de lo que son los proyectos tractores hace que las empresas grandes tiren de las pymes, incluso de la figura de la empresa coordinadora, que de alguna forma facilita, ¿no? Pero la tensión que señaláis es real y, bueno, pues se pide pues que las asociaciones, las patronales, entidades locales, etcétera, jueguen también un papel de información y en la medida de lo posible de facilitación.
Hablando de información, Paloma, la semana pasada la IREF dijo que había falta de información sobre el destino de los fondos. ¿Es lógico que nos preguntemos dónde está el dinero?
Bueno, volvemos al tema de la información, Ángel, ¿no? Y el hecho de que cuanto más tengamos, menos tenemos que especular sobre esto, ¿no? Yo aquí creo que también hay dos preguntas diferenciadas, y es una, ¿se está cuestionando a dónde van los fondos o se está cuestionando si se gastan, ¿no? Respecto a la primera, el plan es súper detallado. El plan tiene absolutamente atado las convocatorias, los gastos que se van a hacer y, por tanto, creo que la IREF no entra a cuestionar el destino de los fondos. Lo que sí hace es preguntar hasta qué punto se está avanzando en esa ejecución, en esa llegada al beneficiario final. Y ahí, de nuevo, no tenemos datos. Podemos tener indicaciones. Por ejemplo, sabemos que en algunas comunidades autónomas, algunos programas como móviles, etcétera, se están abriendo otra vez. Y eso nos indica que se han ido ejecutando. Pero el gran reto que señalamos también en nuestro informe es que esa información debería ser lo más actualizada y lo más transparente posible, ¿no?
Paloma, hace un instante decías que te preocupaba o te preguntabas si el hecho de que llegue el dinero, pero como las empresas tienen que poner parte de ese dinero, es decir, no todo es a fondo perdido, digamos, es cofinanciar proyectos, la subida de tipos de interés y la situación macroeconómica puede hacer que muchas empresas digan, bueno, me lo pienso o no lo hago. ¿Ese dinero se pierde?
¿El dinero que no se utilice en las convocatorias?
Sí.
Sí, o sea, las convocatorias quedarían desiertas en este caso, pero ese dinero España lo puede utilizar o reasignar dentro de lo que son los límites del plan, dentro de las convocatorias del plan. Y por eso en muchos casos se están lanzando convocatorias con dotaciones pequeñas para ver cómo funcionan y en este caso aumentarles la dotación, ¿no? Como este es un plan en el que lo que se sigue son los hitos y las reformas por parte de la Comisión dentro de lo que son las convocatorias y las líneas de actuación de previstas, sí existe flexibilidad de asignar los recursos, sí.
Paloma, para que Bruselas siga soltando distintos plazos del dinero, tenemos que cumplir hitos, entre comillas.
Sí.
Parece que lo estamos haciendo, en algunos casos a regañadientes. Se vigila muy, muy concretamente, por ejemplo, el asunto de las pensiones. Cuidadito, que en una de estas nos cortan o no es para tanto.
Supongo que te refieres al informe que ha hecho hoy la comisión, en la que la buena noticia, y lo estabais señalando antes, es que se aprueba o se recomienda la aprobación del pago del desembolso a España, pero la comisión aprovecha para pasar un mensaje, ¿no? Sí. Este plan es muy peculiar para los instrumentos a los que estamos acostumbrados, porque efectivamente va asociado al cumplimiento de hitos y reformas pactados, ¿no? Y las pensiones siempre ha sido uno de los asuntos clave, porque ya venía siendo una recomendación de la comisión desde hacía tiempo, ¿no? En este caso, la comisión lo que ha hecho es aprobar ese componente de la reforma de pensiones que entraba en este desembolso, pero aprovecha y lanza un mensaje y dice que el cálculo que presenta España, las estimaciones que presenta España de sostenibilidad de reforma de las pensiones, tiene dudas al respecto, no por la parte del cálculo del gasto, pero sí por la parte del cálculo de ingreso. Es decir, puede que haya un déficit ahí, y lo que está diciendo es: a medida que vais avanzando en las demás reformas complementarias de las pensiones, estaremos muy atentos, porque ese hito de no justificarse adecuadamente, la comisión no lo daría por cumplido. ¿Qué pasa si llegamos a ese punto? Ahí la comisión puede hacer dos cosas: extender el plazo para el cumplimiento, con lo cual España podría buscar medidas complementarias, o no realizar parcialmente ese pago y extenderlo de nuevo en el tiempo. Pero lo más importante es que se abriría, lógicamente, un conflicto, ¿no?
Claro. Bueno, en cualquier caso, continuará, que esto va para largo. Paloma Baena, responsable de la Unidad de Fondos Europeos de Llorente y Cuenca. Profesora, gracias y buenas noches.
Muchísimas gracias.
Hasta Adiós. Chao, chao.
Hasta luego.
Adiós. Repasamos toda la actualidad económica con nuestro economista de cabecera todos los lunes, Fernando Fernández. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Ángel, ¿cómo estás?
Oye, las medidas que salen publicadas hoy en el BOE, las que nos vendió Sánchez el pasado sábado, supone que deberían recortar 3,5 puntos del IPC. ¿Coincides con ese cálculo?
No, claramente no. Yo pues diría que son medidas inflacionistas. No, pero
mal,
muy...
mal, como no, diría la ministra, mal.
Mal, fatal, suspendido. No, pero esto es muy fácil, vamos a ver. ¿Por qué suben los precios? Porque hay una demanda que la oferta no puede cubrir. La mayor parte de las medidas lo que hacen es sostener la demanda. Estará justificado o no, tendrá otras razones sociales o políticas detrás, pero lo que se hace es repartir dinero para que determinados colectivos puedan mantener la demanda de su energía, de alimentos, de gasolina, etcétera. Mientras se mantenga la demanda, continuarán las presiones de precios y, por lo tanto, mantendremos la inflación. La única parte de las medidas que pueden tener un efecto en reducir la inflación son aquellas que significan reducción de impuestos. Y estos son básicamente la prórroga de las que ya teníamos sobre los impuestos de la energía, ¿no? La otra gran medida, este famoso impuesto a las eléctricas, impuestos a los beneficios extraordinarios, está por ver cuándo entrará. Desde luego no va a afectar a la inflación de este año, porque en cualquier caso se paga el año que viene, ¿no? En resumen, yo creo que el gobierno sigue sin hacer pedagogía, y me gustaría traer a colección lo que ha publicado el Banco Internacional de Pagos de Basilea ayer, y su presidente hoy en un artículo en la prensa española, en la que dice básicamente que la inflación solo se puede curar con un cierto daño, reduciendo el consumo y reduciendo la demanda, y lo demás es hacerse trampas en lo solitario. El gobierno sigue pensando que puede evitar ese ajuste, que puede evitar esa contención del gasto, esa reducción del gasto, pero si es así, lo único que va a hacer es prolongar el ciclo inflacionista, y pagaremos un precio más alto luego en términos de tipos de interés y esta recesión económica, ¿no?
Fernando, por explicar a los que nos están escuchando, ayuda directa de 200 euros para colectivos muy concretos. ¿200 euros soluciona algo?
Bueno, primero, 200 euros al año no soluciona nada. Es decir, la gente que de verdad esté pasando penurias económicas graves derivadas de la subida de precios, no le va a ser. Claro que es una ayuda, que sin duda va a ser una ayuda. Es una ayuda que, como digo antes, les va a ayudar a mantener el consumo y, por lo tanto, va a ayudar a mantener los precios. Es verdad que puede evitar algunas soluciones, pero recordemos que son 200 euros de una tajada, no son 200 euros al mes. Mm. Y, por lo tanto, es básicamente una medida de tipo electoral. Pero además, cuando miramos la letra pequeña, realmente los perceptores de esta medida, me extraña que el gobierno diga que va a afectar a 2,5 2,7 millones de personas, porque a mí sinceramente no me salen las cuentas. Si de esta medida reducimos, como dice la ley, que están excluidos, como dice lo que se aprobó en el Consejo de los Sábados, están excluidos los perceptores del ingreso mínimo vital, que se supone que son las personas que efectivamente tienen necesidades en España históricas, seculares, y que por lo tanto les hemos dado una pensión especial. Dos, los perceptores de pensiones mínimas de la Seguridad Social, que también están sufriendo la crisis, que ya se aprobó una subida adicional. Están excluidos todas las personas cuya renta familiar, incluyendo todas las personas que residen en el domicilio, es decir, los abuelos que puedan estar cobrando una pensión de jubilación, que en muchos casos esto sucede en hogares, sobre todo en zonas rurales, ¿no?, en que se comparte la familia, la renta de todos esos miembros de la familia no puede superar 14.000 euros. Es decir, que al final, yo creo que esto es básicamente una medida electoral, que vamos a ver dentro de un año que se va a gastar mucho menos dinero del comprometido y que realmente no va a tener ningún impacto ni en la economía, ni en reducir el daño por la inflación, ni desde luego solo tendrá un impacto electoral de responder a lo que ha sido la catástrofe en Andalucía.
Y luego está la bipolaridad esa, ¿no? Prometes, perdona Ángel, prometes 400 euros o 500 euros a todos los que cumplan 18 años este año para que vayan al cine, sí, y a familias que realmente tienen problemas serísimos les das 200 euros al año.
Pero es que tampoco lo van a cobrar. Esta es parte de la misma historia. O sea, aquí lo que hay es una política claramente electoralista de definir determinados colectivos sociales como cantera electoral, como caladero electoral. Se les promete una gran ayuda, se publicita y luego lo cobran muy pocos, pero ahí queda. Y oiremos hasta la saciedad en los próximos meses cómo este es el gobierno que se preocupa de que nadie pase hambre, de que nadie pase necesidad, de que nadie sufra la inflación. Y va a ir identificando esos colectivos, ¿no? Realmente es, una vez más, una falta de respuesta seria a lo que es, y esto es lo que a mí me preocupa, sinceramente, más allá del politiqueo, una situación económica muy complicada que va a durar, una inflación enquistada, que, como decía Alvis, que citaba antes, va a obligar a subidas de tipos de interés mayores de lo que estamos, los mercados están descontando, y durante más tiempo. Vamos a ver políticas monetarias restrictivas durante bastante tiempo, si no queremos que la inflación se enquiste, y esto obviamente requiere una acción concertada y una política económica seria, no una política electoralista que, si me apuras, yo calificaría de peronista.
Hablando de intervenciones y peronismo, Indra hoy ha dimitido la consejera independiente Silvia Iranzo. Ya van 6 entre cesados y dimisiones. Esto es lo de los poderes empresariales y mediáticos, ¿no? Bueno, lo digo porque al final es el grupo Prisa el que permite que te quedes con Indra, ¿no?
No, perdona, pero el que compra el INA a costa del gobierno. Vamos a decir las cosas como son, perdona. No, vamos a ver, o sea, yo creo que esto es una...
Bueno, o el que compró Prisa y le compensan.
Bueno, esto es un insulto a la inteligencia. Primero, que quiero lugar, chapó por Silvia Iranzo. Recordemos que esta mujer es una antigua secretaria de Estado del gobierno de José Rodríguez Zapatero. Y por lo tanto, estoy seguro que personalmente le ha tenido que doler mucho. Y yo creo que es una decisión que le ennoblece y que pone como consejera independiente el listón muy alto. Y por lo tanto, chapó. Primera cosa. Segunda, lo de Indra es impresentable. O sea, esto pone España al nivel de una república bananera. Y lo digo claramente por dos razones. En primer lugar, los consejeros independientes son independientes precisamente, entre otras cosas, porque no son removibles salvo en caso de delito, digamos. Salvo en caso de delito penal, salvo que se les pille con las manos en la masa, para entendernos. Y precisamente eso es lo que garantiza la independencia. Como el gobernador del Banco de España, como el presidente de la CNMV. Se les nombra por un periodo determinado, normalmente 4 años, y durante esos 4 años son inamovibles para garantizar su independencia, salvo que sean unos criminales. En este caso, se les cesa porque no están de acuerdo con el presidente y con el gobierno. Es decir, el gobierno directamente ha dicho que los consejeros son independientes siempre que el mando decida que lo sean. Y cuando el mando decide que no conviene, a la calle. Esto es absolutamente intolerable. Segundo, si en algún caso hay una acción concertada, como dice la CNMV, que es que varios accionistas se pongan de acuerdo a espaldas de los demás para controlar la compañía, y pone como ejemplo específicamente este caso, en el que a través una votación en el Consejo se controla la compañía, una votación concertada en la que 3 accionistas, en este caso el gobierno, el dueño de Prisa y una empresa vasca, SAPA, Aperigai, que se ponen de acuerdo para contratar la compañía, están obligados, y la CNMV debería, si cumple con su función, y aquí también quiero ser muy, muy claro, muy directo, si el presidente de la CNMV es fiel a su mandato, debe de iniciar ya una obligación para que la compañía lance la OPA. Y por lo tanto, que le cueste al gobierno, desgraciadamente a los contribuyentes, que son los que lo acabaremos pagando, pero que le cuesta al gobierno, a Prisa y a SAPA, lo que le tenga que costar el controlar una compañía que, por cierto, ha caído casi un 20% en bolsa como consecuencia de esta gracia del gobierno. Y lo que es más importante, en un momento en el que España necesita la confianza internacional, necesitará para salir de esta crisis de la que hablaba antes, en la inversión internacional, lo que estamos poniendo en duda es la credibilidad institucional. Se está cuestionando que en España la economía de mercado funcione libremente y no funcione a voluntad del gobierno de turno.
La última, Pilar.
Sí, el gobierno rescata a una aerolínea venezolana que tiene un avión. ¿Y por qué retrasa lo de Abengoa?
Bueno, yo sinceramente no entiendo la decisión, pero no entiendo no que no se rescate a Bengoa, no entiendo que no se rescate a Bengoa si se ha rescatado a Plus Ultra, se ha rescatado a Duro Felguera o se ha rescatado a Celsa. Y me explico, lo voy a explicar. O sea, el decreto del fondo este de ayuda a la solvencia de las empresas estratégicas, lo que dice es que son empresas que debían de estar en situación solvente y rentable antes del COVID. Antes del COVID, no nos olvidemos que esta es una medida que surge a raíz del COVID, no tiene que ver con la guerra de Ucrania, nada, surge a raíz del COVID, y lo que se intenta es que aquellas empresas que iban bien antes del COVID y que ahora tienen problemas como consecuencia de que se cierra la economía y se les impide producir y por lo tanto se quedan sin clientes, se les va a dar una ayuda y se participa en ellas. Todas estas empresas, insisto, Duro Felguera, resulta es un escándalo adicional, pero por poner, pues centrarme en Duro Felguera y Celsa y Abengoa, ya estaban en crisis antes del COVID. Son empresas que llevamos hablando de la tercera, la cuarta o la quinta reestructuración. Y por tanto, la única explicación que a mí se me ocurre para salvar a unas y no a otras es dónde están situadas territorialmente, a qué gobierno autonómico estamos satisfaciendo y qué intereses electorales hay. Recordemos que Celsa es Cataluña, Duro Felguera es Asturias y Abengoa es Andalucía. Y lo siento, pero no encuentro otra explicación. O no se rescata ninguna o se rescatan todas. Y se incumple el decreto, por cierto.
Carambas. Oye, y en cuanto, ahora sí que tengo 30 segundos, Fernando. En cuanto a la acusación esta de que somos molestos para determinados sectores económicos y sus terminales mediáticas.
Bueno, pues es primero, lo habéis dicho bien antes, o sea, la obligación de la prensa es ser crítica con el gobierno, con todo gobierno, aunque nos guste el gobierno más o menos, porque lo que se trata es de que el oyente o el lector pueda tener una opinión informada. Se trata de dar información para que tenga su opinión, primer punto. Segundo, hombre, justo la semana en la que un medio de comunicación, un dueño de un medio de comunicación, la empresa dueña de un medio de comunicación, ayuda vergonzantemente al gobierno a saltarse a la torera las reglas de buen gobierno y a costa de los accionistas minoritarios, me parece un insulto a la inteligencia que se hable de conspiraciones mediáticas. Vamos a ver si alguien ha controlado. Recordemos que este gobierno es el que cesó al director de ese periódico el mismo día que tomó posesión el presidente. Al director, al subdirector y al jefe de opinión. No, porque las cosas a veces hay que decirlas, ¿no? Es decir, ese periódico ha sido claramente controlado al servicio, no de una corriente de opinión política, ideológica, no ni siquiera de un partido político, de una persona. Y esa misma persona es la que se atreve a hablar de conspiraciones mediáticas, me parece realmente escandaloso.
Y, la verdad es que sí.
Perdona que estoy, que es un poco duro, pero,
no.
Es que realmente es un poco excesivo. Yo creo
y lo que, no,
que,
y lo que nos queda.
Vamos a decirle llamar las cosas por su nombre, ¿no?
Que me pilla el toro. Familia, Fernando, que gracias, bienvenido.
Gracias.
Venga, un abrazo, amigo.
Hasta luego, Fer.
Pilarín, mañana más.
Hasta mañana, un besito.
Adiós, chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En la prueba de sincronizada que se estaba celebrando esta tarde, hay un momento en el cual la nadadora Anita Álvarez, al final de su ejercicio, se va hundiendo en la piscina. Y no hay reacción absolutamente de nadie. Solo de una persona. De su entrenadora. De Andrea Fuentes. Andrea Fuentes, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Estarás impactada, ¿no?, con todo lo que ha ocurrido.
Me ha asustado porque no estaba respirando. No he respirado, creo que hasta el cabo de 2 minutos. O sea,
¿se sabe por qué ha podido ocurrirle?
Los deportistas nos dedicamos a descubrir dónde está el límite y hoy lo has encontrado.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Os presento a Blanca. Llegó sola a España hace 7 años. Los inicios fueron muy difíciles. La soledad y una mala experiencia laboral la sumieron en una depresión. Gracias a su parroquia, ha podido reunir aquí a su familia y hoy tiene un pequeño negocio.
Por Blanca, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Esto es muy fácil. Ahora que todo sube, ¿tú no me ayudas con el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
A los que lo hacéis porque os cae bien el vendedor.
¿Qué pasa, Manuel?
O porque sabéis que estás echando una mano. O porque le ha tocado a tu amiga. Y si le ha tocado a tu amiga, ¿por qué no te va a tocar a ti? A ver. A todos los que jugáis a la 11...
¡Bien jugado!
Porque hacéis que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bien.